I són ara les 9. Resumim els temes més destacats. Aquest matí de dijous, els representants dels treballadors públics aplaudeixen l'acord que s'assigna avui, assolit a nit passada entre el govern espanyol i els funcionaris UGT i sindicat Cecífica. Preveu un increment de l'11% fins al 2028. Finalment, però, no s'equipararà immediatament la indemnització per residència que cobren els funcionaris de l'administració de l'Estat destinats a les Balears amb els de les Canàries.
Segons ha explicat en una entrevista fa uns minuts a l'informatiu Matí, Fernando Martorell, portaveu de la plataforma Insularitat Digna i membre d'UGT, allò que finalment s'ha pactat es negocià durant el 2026, una pujada d'aquest plus. Celebra que és una passa endavant, però encara no del tot suficient.
Un empleat públic que cobri 50 o 100 euros més a Mallorca no deixarà de tenir el problema que tenim. No deixarà de voler venir i ni deixarà de que se'n vulgui anar tot d'una que arriba. Però, com dèiem, és un gran pas, i de més la sensació de que se tingui en compte un territori tan petit com nosaltres.
D'altra banda, el sindicat Comissions Obreres encara no ha decidit si donarà suport en aquest acord.
I José Luis Ábalos i Koldo García afronten avui el seu possible ingrés a la presó. Estan citats a declarar davant el jutge del cas Mascaretes en el Tribunal Suprem a petició de la Fiscalia i les acusacions particulars que, de fet, demanen per a tots dos elevades penes de presó. Arriben a la situació d'avui amb un canvi d'estratègia de defensa.
Ábalos ha fet diverses publicacions a les seves xarxes socials per primera vegada contra el govern central. L'exministre insisteix en l'existència d'una presumpta reunió entre el president Pedro Sánchez i el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, per pactar la moció de censura contra Mariano Rajoy. La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, s'ha mostrat sorpresa per l'actitud d'Ábalos.
Tanto el señor Sánchez como el señor Otegi l'han negado, ¿no? Entonces yo es que esto de que se le dé más credibilidad a personas que están imputadas, que están procesadas por los tribunales, lo que el señor Ábalos tenga que decir no me preocupa en absoluto. Es que no me preocupa nada, salvo que me extrañaría de él, ahora estuviera instalado en la mentira.
També atents avui al ple del Congrés que debat la senda d'estabilitat per al període 2026-2028 i que és el pas previ a la presentació dels pressupostos.
Tot fa pensar que finalment es rebutjarà amb els vots del PP, Vox i Junts. Aquesta negativa obligarà el govern de Pedro Sánchez a presentar una nova proposta en un termini d'un mes.
Mentrestant, al Parlament tampoc hi ha acord sobre el sostre de despàs a les Balears. El temps s'esgota i no hi ha cap senyal que indiqui que hi pugui haver un acord per aprovar uns nous pressupostos autonòmics.
El vicepresident Antoni Costa es va reunir ahir de nou amb representants de socialistes i de Vox per negociar el suport al sostre de despesa que es votarà dimarts que ve al Parlament. Una trobada que no va servir per acostar posicions.
I Sant Antoni de Portmany i Eivissa gestionarà l'any 2026 un pressupost de 56 milions d'euros. Això és un 10% més que l'any passat. Creixen les inversions que es finançaran amb un crèdit de 13 milions d'euros.
Són uns pressupostos d'igualtat de Marcos Serra enfocats a millorar la neteja i fer inversions en centres esportius.
De res anys està havent bastanta construcció i això fa que tinguem un increment de SICIO, que són els impostos que es cobren de les construccions, i tot ja per allà que ve també veiem un increment de recaudació per part de CIBI i les taxes de basura per aquest increment d'habitatges.
I atenció, un dia més al temps, sobretot a la situació de la mà. Els ports de Ciutadella i el de Maó estan tancats des d'ahir. Els tres vaixells que havien d'arribar a primera hora avui, dos a Ciutadella i un a Maó, s'han cancel·lat.
Menorca i el nord-est de Mallorca romanen en avís taronja fins a les 12 del migdia per ratxes de vent que poden arribar als 75 km per hora. D'altra banda, la Serra de Tramuntana i el Llevant continuen en avís groc fins avui capvespre.
9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixem en el batac de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts. El dia són les 9 i 5 minuts. Tenim avui 9 graus de temperatura, continua encara el vent fort de tramuntana a Menorca i també a la zona est de l'illa de Mallorca. Temporal marítim també intens a la costa i qualque ruixat puntual, sobretot durant el matí, però després moltes estones de sol. Això sí, res a veure amb el dia d'ahir. Ara tenim aquí a pantalla, compartim per als oients de ràdio, descrivim per als oients de ràdio i compartim per als espectadors aquestes temperatures entre uns 15-17 de màxima, però, com dèiem, les mínimes sí que han davallat. Res a veure, com dèiem, amb el dia d'ahir, perquè varen quedar alguns carrers de Cap de Pera totalment emblanquinats després de la gran calabruixada que va arribar a acumular fins a 4 dits d'alçada, una estampa molt nadalenca que va sorprendre els vianants, però que també va generar algunes incidències. Es varen haver de mobilitzar algunes màquines llevaneus del Consell de Mallorca a la zona nord-est de l'illa per poder facilitar el trànsit d'aquestes zones afectades per la calabruixada, com dèiem. A banda de Cap de Pera, també va caure amb certa intensitat altres indrets, com per exemple a Muro, a Alcúdia i també a Pollença. Per al dia d'avui no tindrem aquesta estampa nadalenca, no tindrem fenòmens meteorològics significatius, a banda d'aquesta davallada de temperatures i un poc de tempesta, però sí moltes coses que contar-vos. Finalment, hi ha hagut, Joana, un acord per facilitar la pujada de sous als funcionaris.
Així és, Marta, bon dia. El govern i també els sindicats UGT i CECIP varen aconseguir un acord per aquesta pujada salarial dels funcionaris i empleats públics que veuran incrementada la seva nòmina en un 11,5%, en un 11% més aviat d'aquí a 2028. D'aquesta manera, els 3 milions i mig d'empleats públics tindran un augment del 2,5% en la nòmina amb caràcter retroactiu per aquest 2025 i d'un 1,5% per al 2026. Recordem que dins del paquet de l'acord hi ha una reivindicació històrica de les Illes Balears, l'equiparació del plus de residència dels funcionaris de les illes amb el que cobren també els treballadors públics de les Canàries. Serà un dels temes que abordarem i que tractarem a la tertúlia avui amb José Manuel Barquero, Alicia Mateos i també amb Elena Ballesteros.
Un dijous marcat sobretot per l'activitat judicial, Ábalos i Koldo s'enfronten, podríem dir, Joan, a una jornada determinant, una jornada clau.
Així és, el magistrat del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha convocat aquest dijous una vista reclamada per la Fiscalia i les acusacions populars per revisar si l'exministre i el seu assessor continuen en llibertat o ingressen a la presó. És una de les preguntes que ens fem. Davant d'aquesta possibilitat, han decidit crear una estratègia de col·laboració amb la justícia per tal de recuperar la llibertat. En les darreres hores, i tan sols un dia abans de la seva cita davant el jutge, Ábalos confirmava la reunió entre Sánchez i Arnaldo Otegi en una possessió del País Basc per portar la moció de censura contra Mariano Rajoy l'any 2018. Les acusacions populars, que demanen 30 anys de presó per als dos, han assegurat que sol·licitaran precisament això, presó. L'incògnita és que farà la Fiscalia, que reclama 24 anys de presó per Ábalos i de 9 anys per a Koldo, els que fins ara tenen com a mesures cautelars.
Avui és dijous, recordem als nostres oients i espectadors que ens visita el nostre veterinari per parlar d'algunes de les novetats que hi ha hagut al Parlament Europeu respecte de la prohibició de la criança de races extremes. Ara contarem què és exactament.
Sí, mireu, han acordat noves mesures per aturar les pràctiques abusives, frenar les estratègies comercials cruels i protegir també la salut de cans i de moixos. Vos explicant que segons aquest acord es prohibirà la reproducció entre pares i fills, entre predins i nets i així com també entre germans i germanastres. Els eurodiputats també varen negociar amb èxit la prohibició de la reproducció de cans i de moixos amb trets exagerats o extrems que comporten importants riscos per a la salut. Ara, en imatges, veurem alguns d'aquests exemples d'animals que han estat manipulats genèticament per tenir-los o per dur-los a l'extrem. Recordem races com, per exemple, salchitxa, el carlí, el boxer, aquí en pantalla, que podem veure, no?, com han anat evolucionant amb el temps. Fa 100 anys eren d'una manera amb unes característiques i ara efectivament amb aquestes manipulacions genètiques han aconseguit que siguin d'una altra manera. Per tant, avui en parlarem amb Manu Ruiz de la Ribera Veterinaris perquè és una normativa que arriba des d'Europa i que suposo que s'haurà de complir.
9 i 9 minuts, moment per la frase del dia, Xisco Nadal.
I de la frase d'avui és de Les Brown, que va ser membre de la Cambra de Representants d'Ohio, que parlant del perdó va dir: el perdó et permet avançar sense haver de carregar amb el pes del ressentiment.
I de perdó volen parlar també, en certa manera, no sé si... o de ressentiment, ara que mesclam aquests dos conceptes. No faig spoiler. De què parla tothom?
I de parla de l'entrevista que el rei emèrit Joan Carles I va concedir al canal GAL France 3. es va gravar fa un parell de dies a Abu Dhabi i l'entrevista es va emetre ahir vespre al programa Secret d'Histoire, que presenta en Bernd Stefan. I va regalar titulars com, per exemple, que tots els homes cometen errors, no me'n penedesc, intent no tenir remordiments, però evidentment que intentaria fer les coses d'una altra manera. Espero que el poble espanyol comprengui el que vaig fer. Entre altres coses, també el rei emèrit va parlar del dia de la seva coronació, va dir que aquest dia estava molt nerviós i preocupat perquè tot anés bé. Entràvem a una nova etapa, però ho vaig viure amb molta emoció. Ho recordaré sempre perquè va ser una jornada fonamental en la meva vida. I ja que parlava de la seva coronació, també va parlar de la seva abdicació en aquesta entrevista i va confessar que va decidir abdicar perquè va ser conscient de la seva feblesa física. I va dir, no he vist a la història d'Espanya un rei en crossa amb els problemes que tenc els malucs i tot això vaig decidir abdicar. Sempre és millor tenir un rei més jove que un de major, però que era una qüestió totalment personal, donant a entendre que va abdicar perquè va volar, no perquè l'obligassin. Què vos pareixen aquestes declaracions? I sobretot el que ha comentat tothom, que tot i ser el rei d'Espanya, te'n vagis a France 3 i sigui amb una autora francesa en qui decideixis fer les teves memòries, Joana Marotó, com a monàrquic oficial d'aquest programa.
Ai, no, mira, penses? Jo estava pensant que per ventura la valoració que faré no serà molt popular o no serà molt ben acollida, però jo penso que ja que ha dit això...
M'agrada com ella va preparar el terreny,
sí, sí.
No?
Sí.
Per si de cas...
És que no ho puc evitar, vull dir que no... Bé, jo...
Per les tiets, no ho puc evitar.
No ho puc evitar, no ho puc evitar. Clar, ell diu, sempre val més tenir un rei que no vagi en crossa. Bé, també sempre val més tenir un rei que no se'n vagi de caçaria a caçar animals protegits, que no cobri favors com a regals, que no tingui amants visquent en el palau... Bé, no ho sé, que podria fer una llista bastant llarga.
Que faci la declaració de sa renda quan toca.
És que, clar, jo podria fer una llista bastant llarga, però no sé si aquesta entrevista acabarà de redonir aquestes memòries de les que tant han parlat i de les que...
Jo faig meves unes paraules de qui per mi és una guru d'estil, com és la Yolanda Ruiz, la nostra companya de producció, que ha dit avui de matí que mal maquillats que anaven. I és vera, perquè he mirat les imatges i ahir que parlaven del Museu Egipci del Caire, semblaven tant el rei emèrit com el presentador com en Stefan, és que semblaven dues mòmies. De veres que no sé com a Abu Dhabi no varen poder trobar un altre equip de maquilladors que no els donessin aquesta pàtina com a de cera.
Igual allà tenen un altre estil.
Pareixien dos pepos de Madame Tussaud.
Talment. I una altra cosa molt comentada és que s'entrevista...
Sense voler fer body shaming, clarament.
Una altra cosa molt comentada ha estat no només que s'entrevista la faci a una televisió francesa, sinó que també la faci un francès, que evidentment saben que és políglota i que sap idiomes.
I és borbó.
És borbó, però que bé, que per aventura, ja que hi era bé, es pogués fer l'entrevista...
Mira,
no sé.
En Joan Ferrés també té ganes de parlar, perquè s'estava col·locant com...
Estem xicant mans, eh?
S'estava col·locant el cervell i quan deixo toques cabells vol dir que... Sí, sí. Ja el té fitxat.
No, que va, al contrari. Jo, de fet, és a dir, què haurà passat perquè cada vegada m'interessi en manco el que diu el rei emèrit? I no perquè sigui més o menys interessant, sinó perquè comença a ser repetitiu.
No, tu que eres un gran seguidor.
Jo,
del rei emèrit, i el tenies com a referent.
Era Joan Carlista.
Ah, no ho sabia, però bé, la qüestió. Qualque cosa ha passat...
Ah, no, com que dius, ha deixat d'interessar-me, això vol dir que en un moment determinat de la teva vida formava part de les teves lectures.
Home, el seu fill sempre molt va bé.
La família real, o ex-famílies reals, cada vegada comencen... Ahir parlàvem d'aquesta... Bé, fa dos dies, aquesta entrevista televisada d'Iñaki Urdangarín. Ara, el rei Joan Carles. Estic segur que apareixeran més membres de Casa Reial que parlaran. I a mi m'ho comença a cansar, perquè crec que ja han perdut el seu prime, per dir una cosa moderna. Crec que han perdut el seu moment i ja a mi ja no m'interessa tant.
No, Joan, jo tinc una altra teoria.
Sí?
Jo crec que alguna cosa està en el forn en aquests moments, no? Amb totes aquestes entrevistes, amb totes aquestes passes...
Com que coses està coent?
Molt bé, 9 i quart,
jo crec que sí.
Mos abonam a la teoria de la conspiració,
aquí
al dia,
Marta
Grau, dos punts.
Espera,
crec que hi ha qualque cosa al forn.
Espera, molt bé. Què hi ha al darrere d'aquestes declaracions? Plantejo algunes preguntes. Està preparant el rei emèrit la seva tornada a Espanya? Amb aquest perdó...
Jo crec que precisament aquest tipus d'entrevistes i aquest llibre, el que han fet és allunyar-lo d'aquesta possible tornada, i també te dic, d'una possible reconciliació familiar. És a dir, si tu fas un llibre que se diu Reconciliació i el que fas és posar que rebre que no passa la teva nora, sí, que és en la que està casada ara el teu
que
fill...
Que ha tornat a dir que té ganes de veure en el seu fill i les seves netes.
I ses netes.
Repeteix.
Però si se van veure en el berenar...
No ha mencionat...
No,
no deixa de ser un home
berenar,
major...
Era un berenar on hi havia mil persones. Ah, hi havia mil persones, parlem d'haver 70, i tampoc crec jo que tinguéssim molt de temps de conversar.
Però penseu, darrere hi ha un home major amb problemes de salut, que vol tornar a casa i que qui sap si darrere aquesta entrevista, que vol veure el seu fill, els seus nets... Jo crec que hi ha alguna cosa al darrere, que pot ser que en uns mesos tinguem una notícia que ho confirmi.
Ho diré molt clarament. M'interessa més la reconciliació de los Javis que no del rei. Ara mateix estic així. A mi ja el rei ja va tard, vos ho dic així. Ara mateix a mi m'interessa més. O Nandi Duc. Si Nandi i Lucat se reconcilien...
Exactament.
M'interessaria molt més ara mateix. És així.
Aquestes són les reconciliacions que nosaltres necessitem.
Sí, són
les bones,
són les que ara vull, efectivament.
Ha quedat clara
no, cert,
la vostra postura. Mira, li plantejaré també als nostres companys de tertúlia, a veure si tenim visions diferents sobre...
Que només amb un punt, si t'acord amb en Joan, és cert que xerren massa. És a dir,
si
una cosa té la monarquia és que és aspiracional i que han de tenir un misteri. Si xerran tant, si el rei fa un llibre, una entrevista a Paris Match, ara aquesta entrevista a France 4, arriba un moment que arribarà un moment que mos explicarà si diu Botcher o Sleep, que dius, tampoc cal.
Tampoc
o sí,
cal.
No ho sé.
Parlarem tot d'una d'aquesta i d'altres qüestions amb la bona companyia de Facundo Tenaglia als comandaments tècnics, Robert Mercè, també s'incorporen Alejandro Rubio, Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció. D'aquesta manera, encetam el dijous. No me'l puc treure del cap. Aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No em vull saber res. Intento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades. De tu ja no em puc creure res. Ahir vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis. Posseia info, tenia bones refes. No sabia per què, però s'ajuntaven les notis. El mercat està palmant i tu estàs holding. Tira la manta, pel·li de terror. No vulguis córrer, la sort del traïdor. I és que et miro davant de la platja i em dius que no, que no, que no ho pots evitar.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Nou i 17 minuts comença la nostra tertúlia, avui amb la bona companyia de les periodistes Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
Elena Ballestero, bon dia.
Hola, bon dia.
José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia.
No sé si heu escoltat la nostra tertúlia en format breu que sempre feim a l'inici de programa sobre les declaracions del rei emèrit a la televisió francesa, que ens ha deixat o regalat alguns titulars molt ràpidament. No me'n penedesc, intent no tenir remordiments, tots els homes cometen errors. Ara estàvem plantejant què hi ha al darrere d'aquesta entrevista, si és que hi ha alguna cosa al darrere, tornar al seu país d'origen, reconciliar-se, igual que el títol del seu llibre. Alguns titulars ens ha regalat i per això vos ho demana, Elena.
¿Qué hay detrás, me preguntas? Pues no lo sé, la verdad que este hombre no sé qué tiene en la cabeza, o sea, no, lo que me parece es un insulto a la ciudadanía, lo que está diciendo, ¿no? Y un alarde de sinceridad, no sé, lo pongo entre comillas, ¿no? Tendría más cuidado ahora, o sea, no se arrepiente, pero tendría más cuidado para que no le pillen.
José Manuel.
Yo no me siento insultado, yo veo un señor que ha cometido errores gravísimos en los últimos años de su reinado como jefe del Estado, al que hay que agradecerle también muchas cosas, entre otras cosas que vivamos en democracia, o que al menos la transición se hiciera de aquella manera, y simplemente es un tipo que va a cumplir pronto 90 años, que vive a 7.000 y pico kilómetros de su casa, que está solo, que está, intuyo, aburrido, y que va a crear un problemón como se muera fuera de España, para ver cómo se organiza un funeral de Estado en esas circunstancias.
¿Y cómo va, Alicia Mateos?
A mí me da mucha pena, sinceramente.
No, opinión súper porque... diferente.
¿Pena
a
él
¿eh?
O pena a la ciudadanía?
No, me da mucha pena que su legado lo esté destruyendo de esta manera, porque no podemos olvidar que él heredó los poderes absolutos de Franco, se los legó, y él los cedió a la ciudadanía. Hizo una transición ejemplar, nos guste más o nos guste menos, la situación era muy difícil y yo creo que él fue clave para, por ejemplo, legalizar el Partido Comunista, para darnos una constitución, una democracia, y me parece que lo que hizo durante su reinado en temas económicos, pues estuvo muy mal, pero lo que está haciendo ahora ya es que me parece lamentable. Creo que ahora mismo es el peor enemigo que tiene su hijo y que tiene la monarquía, y creo que está muy mal asesorado.
La veritat és que és un tema que no deixa de generar opinions molt diferents i molt diverses, com han pogut veure d'ençà que han començat aquest programa. Estirem pendents de possibles reaccions i de què passarà en el futur, perquè a la fi només el temps ens dirà què hi ha al darrere d'aquesta entrevista. Avui tenim altres titulars que compartia amb vosaltres que també són notícia. Finalment, sí que podem parlar d'un acord entre els sindicats UGT i el CESIF i el govern per intentar pujar per aquests salaris dels funcionaris públics. Han tancat un increment de sou de l'11% i això es farà de forma gradual en 4 anys. Aquest és el resultat d'una reunió que se va allargar i que finalment va trobar aquest acord. Recordem que això és molt important per nosaltres, per les Illes Balears, perquè dins tot el que suposa aquest paquet hi ha una reivindicació històrica, com dèiem, per al nostre arxipèlag, que seria l'equiparació del nostre plus de residència dels funcionaris de les Illes amb el que cobren a Canàries. A la fi, després de moltes setmanes de parlar, una passa endavant respecte a aquest acord. José Manuel.
Bueno, yo se me ocurren dos reflexiones. Una, que con estos acuerdos, pues cada vez más gente va a querer ser funcionaria, cosa que no me parece lo mejor para un país que al final. Pues muy sencillo, es sencillísimo, Elena. Lo vas a entender rápidamente. Porque para pagar los sueldos de la administración hace falta generar impuestos. Y los impuestos los pagamos todos,
incluidos los funcionarios
que reciben un salario público. Sí. Es decir, tú puedes incrementar hasta el infinito el gasto público, pero si no hay quien financie, y eso no lo financia solo los impuestos de los funcionarios, pues un país decrece. Espera que termino. Esto ha pasado en todos los sitios. Entonces, cuando al final el nivel salarial de los funcionarios se incrementa por encima del nivel salarial de cualquier asalariado de una empresa privada, eso al final, antes o después, acaba mal. Primero y segundo, la segunda gran noticia, esta sí, es que se equipare el complemento salarial. Esto sí, porque claro, aquí tenemos un déficit brutal de funcionarios de la administración central, precisamente porque nadie quiere venir, porque aquí no se puede vivir con el sueldo que gana un policía nacional o un funcionario de la administración de justicia.
Es que no me salen las cuentas, ¿no? O sea, parte de los impuestos no los pagas en función del salario
es
que
imposible,
cobras.
Es imposible que
no
te salgan.
No pagas más si cobras más,
sí, el otro día
más
me,
impuestos.
El otro día me dijiste entonces que aquí se pagan más impuestos que en cualquier otro país de Europa. Entonces,
¿yo te he dicho eso?
Sí, lo dijiste aquí. Lo además sacaste un número y dijiste, se pagan menos impuestos aquí que no sé cuántos países. Dijiste que, y claro, si lo dijiste tú.
Igual tengo Alzheimer.
Yo te dije
algo,
que había una presión fiscal muy superior y tú me dijiste que no, que había muchos países que se pagan más impuestos que
creo
aquí.
Creo que te estás confundiendo de Elena.
A ver,
en
yo creo...
No me
creo
salen las cuentas. O sea, los impuestos los pagamos todos. Todos los trabajadores, de hecho, cada vez se pagan más, no ya a través de las nóminas, sino a través del consumo. Y todos redundan en el mismo saco, ¿no?
¿Qué país que tiene un 65% del PIB asociado a la administración pública crece? Dime uno. Dime uno. Francia, por ejemplo.
Apúntate una cifra y me lo dices
Francia.
Luego.
Li he de donar la paraula a Alicia Mateos. Jo per fer un tercer vot a la dualitat del debat.
Volviendo a la pregunta que nos lanzabas, yo creo que es un día histórico y que, hablando esta semana con los sindicatos, ellos me lo decían, es que lo que no tiene sentido es que aquí no tengamos equiparación con Canarias. Una simple tontería. Esta semana conocíamos los datos de los menús de España. El más caro, el de Baleares. El más barato, el de Canarias. Allí cobran entre 50 y creo que eran 450 euros más.
Precio de la vivienda.
Y el precio de la vivienda también. O sea, no tiene sentido que en Baleares no tengamos ese plus. Lo decíais vosotros al principio. No, nos faltan médicos, nos faltan policías, nos faltan guardias civiles. Nadie quiere venir a trabajar a Baleares.
Pero tenemos que reducir el número de funcionarios porque cuesta mucho.
No, yo
no
creo que
pagar impuestos.
No, Elena, no. Yo creo
¿No es esto lo que decías?
Yo creo.
¿Me has escuchado a mí eso? ¿Que hay que reducir los funcionarios?
No, te he escuchado decir que no pueden cobrar más los funcionarios ni puede haber tantos funcionarios.
A Meroteca, por ser que
para argumentar,
que
no te inventes palabras mías, Elena. Yo no he dicho que haya que reducir los funcionarios. Yo digo que si los salarios de los funcionarios crecen por encima de los salarios de cualquier trabajador de una empresa privada, eso, al final, hace que un país sea menos rico, porque el salario de los funcionarios, que también solo faltaría que,
¿sabes,
no cotizar,
cuánto
que no pagaran impuestos?
Un policía, cobra un policía, por ejemplo?
Muy poco, poquísimo.
¿Cobra poquísimo? Claro poquísimo. Que cobra poquísimo.
¿Para lo que hace poquísimo?
Pues aposta. No necesita una subida salarial. Es que también muchas veces tendemos a quejearnos de que se le sube el sueldo a los funcionarios en lugar de pedir que nos suban el sueldo al resto, ¿no?
Exacto, si yo no me he quejado. Si yo lo que digo es que un país que por una cuestión evidentemente política, porque estamos en periodo preelectoral, le pega una subida de este tipo a los funcionarios.
¿Pero te has visto lo que está subiendo el cuando, la cesta
cuando,
de la compra?
Cuando el salario medio de un español cada vez es menor. Porque es decir,
sí,
cuando tú lo que me decías de la recaudación fiscal, en este país...
Es que yo no te hablaba de eso, perdona, puedes seguir RQR, pero búscalo.
El tema, o sea, no, si yo sé que... Mira, yo te explico, tú encontraste el número con la AI, bueno, porque lo buscaste más en el móvil y
pero
dijiste,
si yo no,
no
tengo el móvil aquí,
que sí,
por
que
favor.
Que lo buscaste y dijiste, mira, salen no sé cuántos países que se pagan más impuestos que aquí.
El móvil aquí
pero ¿quién tema era exactamente?
El tema era de la presión fiscal. Entonces, claro, si tú divides la recaudación fiscal entre la población, claro, aquí sale que pagamos menos impuestos que en otros países. ¿Dónde está el truco? Pues que aquí hay más parados que en ningún sitio, que no pagan impuestos, más gente que no llega al mínimo que tributa en el IRPF que en otros países, más clases pasivas que en otros países, con lo cual, los que pagan impuestos aquí, los que pagamos impuestos aquí, la clase media, básicamente, pagamos muchos más impuestos que en otros sitios. Eso...
No va ser un dia que parlaven del sou, de l'equiparació del sou, que deien que aquí el que tenim és un sou molt baix per un nivell de vida molt alt. Crec recordar que era l'argument de Elena.
Sí,
i després...
Se introdujo el tema de la presión fiscal y Elena me dijo a mí que en España... se pagan muchos menos la presión fiscal es menor que en muchos otros países de Europa.
No mos podem enrocar aquí.
No
mos podem enrocar aquí perquè ni sabrem el que varen dir ara mateix perquè no tenim la
meroteca. Que no le sale la cuenta, con esa manera
de
hacer la cuenta,
es que no me sale la cuenta, tal y como la haces
tú
tampoco. Y perdona, dicho esto, y que no dije aquello, lo que sí que te digo es que no pagan impuestos solo la clase media, o sea, tú... Todos los ciudadanos que viven aquí pagan impuestos.
No, todos,
hay
¿no?
distintos... No consumen, o sea, no, viven del aire. Viven del aire,
vale,
no consumen.
Vale, dices el IVA. Vale.
Viven del aire.
Impuestos en indirectos, tocas, dices. Los mismos que tú y que
yo. Y los parados también pagan directos. ¿Eh?
No, los parados no. Los parados, dime, pero a ver, una persona que cobra
un subsidio... Y la clase baja tampoco paga impuestos, ¿eh? Solo la clase
bueno,
media.
No sé cuál es la
y la
clase
alta
no
tampoco.
No sé cuál es la clase baja
La
ti.
Que tú no consideras media. ¿No has dicho que la clase media es la que paga los impuestos?
La que paga más impuestos, la que soporta más carga fiscal. Un tío que tiene una empresa y que puede tener mecanismos de elusión fiscal que llaman a través de sociedades, etcétera, pues termina pagando menos que una persona, como por ejemplo un funcionario también,
de
un alto funcionario que tiene una presión fiscal
altíssima. En un jardí, perquè hi ha tant de tipus d'impostos, els impostos quan, per exemple, pot ser de taxes, aquí sí que hi ha una diferència entre gent d'un poder adquisitiu o d'un altre, no entrarem més en aquest jardí d'impostos, si pot semblar, perquè hem de seguir avançant, tot i que és interessant, però tampoc tenim els arguments del que varen dir temps enrere, i tampoc crec que els oients i els espectadors s'han de ficar en un pseudo-debat que hem iniciat, però bé, en tot cas està bé tenir opinions diferents. Crec que hi ha un punt d'acord entre tots, que és que ja era hora que també s'equiparàs a l'art arxipèlag, no?
Sí, és que esto era una discriminació sí. Flagrante, és que no tenia ningún sentido, i jo espero que con esto pues Baleares también sea un poquito más atractiva. Yo he entrevistado a funcionarios que tienen que compartir piso, porque claro, si los destinan de, por ejemplo...
Bueno, de hecho, hay funcionarios viviendo en caravanas, ¿no?
Claro, entonces esto no puede ser, no tiene sentido ni tiene razón de ser que en Baleares se cobre menos que en Canarias. Y a mí me parece pues un acuerdo histórico y que tenemos que estar contentos todos.
El acuerdo tiene otra parte que también es importante, que es la tasa de reposición, que era una de las cuestiones en las que estaban encallados. Y esto quiere decir que solo se estaban sacando a concurso para cubrir de nuevo las plazas correspondientes a jubilaciones, pero no si alguien se daba de baja antes. Quedaban, o sea, aparte de tener dificultades en las islas, porque no encontramos funcionarios suficientes para cubrir la demanda que hay, ¿no? Nuestras plantillas son un 20% más bajas que las de la media nacional. Pues aparte de eso, ni siquiera se están cubriendo, intentando, ni siquiera se intentaban cubrir las plazas que no fueran de jubilación. Y parece que estas plazas ahora sí se sacarán a concurso.
Bueno, es que aquí ya las de jubilación no se podían cubrir, porque tenemos organismos como, por ejemplo, Sanidad Exterior, donde tienen que venir a veces médicos de Valencia, porque aquí no hay. Si se pone uno enfermo, ya no te dan vacuna para ir al extranjero. La Seguridad Social, lo han advertido mil veces los trabajadores. Esto va a colapsar.
Es que va a colapsar. SEPE, Policía Nacional y Extranjería son los que están peor.
Administración de Justicia, igual. Nos cubrían una plaza en un juzgado hoy.
Y ahora estamos con la jubilación de la generación del baby boom.
Un acord, definitivament. Ahir finalment s'arribava a aquesta possibilitat que suposarà l'augment del sou dels funcionaris en els propers anys i de forma gradual. Són les 9:15. Escoltem uns consells, el bisturí, i tot d'una reprenem la nostra tertúlia, avui marcada precisament per una cita judicial important, la de l'exministre José Luis Ábalos i la del seu assessor Coldo García. Tot d'una en parlem.
Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es el plus, el más. Encontrarse no solo con los datos que se publicaban esta semana, que iban en la línea en la que ya no crecemos por nosotros mismos, sino que crecen para nosotros. No solo morimos más y después, sino que nacemos menos. Y lo poco que crecemos, lo hacemos a expensas de los demás. En 41 de los 67 de nuestros municipios son menos que más. Hay más muertes que nacimientos. Invierno demográfico le llaman. Con esa poesía de la realidad donde el desequilibrio entre más ancianos y menos jóvenes hacen que se tenga que tirar del banquillo de los llegantes. Un non plus ultra que decía el adagio latino para señalar el fin del mundo, que llega para los funcionarios menguantes, que se van y que no quieren venir. Un plus que busca atraerlos, que haya más vida, que se cobre más para, pagando más, poder recoger más impuestos para el resto de la colectividad anciana que nos va quedando. Se equipara el plus de insularidad Canarias. Gran noticia. Subida del sueldo para 100.000 funcionarios. Entender en eso no solo lo de ultraperiférico, sino el propio hecho insular. El doble o el triple salto. El encarecimiento de la vida. La limitación espacial de la vivienda. Y la dificultad para cubrir, para sostener los servicios públicos. 11% de sueldos de aumento en 4 años tras la propuesta del Partido Popular desde el Senado. Somos menos dando más que el resto y recibiendo menos. Pero hoy por fin la cosa nos sale a cobrar. Que menos por menos siempre fue más. Y ya mañana, siendo más por más, más.
No vi 32 minuts. Continuem aquí en directe a través de la ràdio, a través de la televisió. Això és El Dia. Seguim en conversa amb Alicia Mateos, Elena Ballestero i José Manuel Barquero, parlant de com avui, dijous, és un dia marcat a l'agenda judicial. Tenim, per una banda, la declaració de l'exministre José Luis Ábalos, del seu assessor, Coldo García, i sobretot una puntualització important. Sabrem si continuen en llibertat o ingressen a la presó. És una de les preguntes que ens plantegem aquí davant d'aquesta possibilitat de tot el que està passant. Ells han decidit crear una estratègia, sobretot de col·laboració amb la justícia, per poder recuperar aquesta llibertat. També afegeix el punt de debat el que ha corregut a les darreres hores. Si heu seguit l'actualitat, els informatius, tan sols un dia Abans d'aquesta cita davant el jutge, Ábalos confirmava aquesta reunió entre Sánchez i Otegi en un caseria, una possessió al País Basc per poder pactar la moció de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Pendents d'aquesta declaració, la de José Luis Ábalos es produirà a les 10, la de Koldo serà un poc més tard, i de les possibles repercussions, Alicia.
Bueno, creo que hay muchos nervios en Ferraz, muchos nervios en Moncloa, porque claro, la situación de Ábalos ha cambiado. Él ya le piden una pena de prisión de 24 años y claro, ya ha empezado a decir cosas como, por ejemplo, esta reunión de Sánchez con Otegi, que en principio se negó y le ha dicho que sí, que se produjo. Yo la verdad, pues bueno, es que no puedo entender que este señor siga siendo diputado, porque recordemos que es diputado y podemos tener hoy, yo no sé si va a entrar en prisión o no, pero bueno, le piden pena de prisión, podemos tener un diputado en prisión, que el hecho de entrar en prisión no le hace perder la condición de diputado, lo único que no puede es ejercerla, porque claro, está en la cárcel. Que aquí también recuerdo que tuvimos uno cuando el pacte del Progrés, que Vicens salía de la cárcel para venir a votar los presupuestos.
Junqueras, etcétera,
o sea que hemos tenido diputados presos, pero bueno, a mí esto me parece muy lamentable y creo que al PSOE se le complica mucho la situación porque además el juez también ha pedido justificar todos los pagos que se hicieron en efectivo en un periodo concreto.
A ver, que es un despropósito, para mí es así. Ahora, darle credibilidad a una persona que va diciendo una mentira tras otra, como hemos visto, ¿no? Una persona
lo dicen que se presentaba... los informes de la UCO.
No estoy hablando de eso, estoy hablando de el pacto que dice que se negoció con Otegi, ¿no? Entre Sánchez, Otegi y creo que Santos Cerdán, aunque no sé si lo llega a citar expresamente. O sea, para mí...
¿Tú das más crédito a Sánchez que a Ábalos?
No.
Pregunto.
No.
No entendí.
No doy crédito a Ábalos y no doy crédito a Sánchez. No doy crédito. Como persona acostumbro a cuestionarme las cosas, ¿no? Y desde luego para mí Ábalos no tiene ningún crédito en este momento. Una persona que se presentaba como un hombre súper correcto, feminista, y que hemos visto que el tipo de vida que llevaba...
¿Y Sánchez
tiene
un poco más crédito o el mismo o menos? Que pregunto.
Bueno, no le he visto imputado todavía.
Ah, bueno, o sea, es un tema de imputado.
No es un tema de imputado.
No,
yo
sí le doy crédito a Sánchez.
Pero
le doy crédito a Sánchez.
No es Sánchez el único que ha negado la reunión, ¿eh? También la ha negado Otegi.
Sí, pero lo has puesto despacito.
¿Pero qué estás diciendo? O sea, es que no sé.
Hoy, yo no sé tú, Renato.
Estamos en otro...
Barquero, ballestero.
Es que hay que leer fino. Primero dijo en un viaje que estaba en Angola, es mentira. Pero lo siguiente que se dijo desde Moncloa es textual. El presidente del gobierno nunca se ha reunido con Otegi. Si recordamos, la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, ya nos explicó que una cosa era Pedro Sánchez en su condición de candidato a presidente y otra cosa era el presidente del gobierno. Con lo cual, es muy probable que el presidente del gobierno no se haya reunido con Otegi. Y luego Otegi también ha hecho unas declaraciones. Es más, ha comprometido su dimisión. Pero si la escuchas con cuidado, lo que Otegi dice exactamente es: yo nunca me he reunido con Pedro Sánchez y Santos Cerdán a la vez.
¿Y el a la vez ese lo habéis leído?
Sí. No, leído no, hay que escucharlo. Sí, ponlo. A la vez. Con lo cual, no descarta que se haya podido reunir alguna vez con Santos Cerdán.
Esta vez lo has escuchado bien, ¿eh?
No, y alguna otra vez con Pedro Sánchez. Te invito a que pongas la rueda de prensa y verás cómo dice a la vez. Con lo cual, a lo mejor, Otegi no miente, que por cierto es un señor que miente poco. Miente poco.
¿Tú le das más credibilidad a Otegi?
¿A Otegi? Sí, totalmente. Otegi dice pocas mentiras. Otra cosa es las cosas que se calla y que esté condenado por terrorismo, etcétera. Pero mentir, lo que es mentir... Cuando él fue allí a dar explicaciones a sus afiliados, dijo, si tenemos que votar los presupuestos para que salgan 200 presos, pues los votaremos.
¿Y Ábalos dice muchas o pocas mentiras?
Ábalos ha mentido desde el principio. Desde el principio. Lo que pasa es que hay que preguntarse qué motivo puede tener ahora para mentir. Un tío que se ve con 24 años,
¿no?
Con 24 años de cárcel encima, que le pide la fiscalía, y 66 años, pues a lo mejor tiene ganas de que le echen una mano.
A ver, evidentemente, aquí no podemos olvidar que Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez, que sí. Sánchez llega a la Secretaría...
Por eso tiene una responsabilidad
Sánchez llega
Pedro Sánchez
a la
sobre él.
Permíteme, Elena, por favor. Sánchez llega a la Secretaría General del PSOE en el Peugeot en el que iba con Ábalos, Santos Cerdán y Koldo, sí, que le custodiaba los avales, que durmió con ellos. Eran su equipo, el equipo del Peugeot.
Totalmente.
Algo tiene que saber.
Claro.
A mí que no me digan que este
pero
señor...
Pero eso no tiene nada que ver con la cuestión de Otegi. No tiene por qué tener... O sea, yo a mí lo que me
no
parece...
No, a mí que la mano derecha de Pedro Sánchez diga que se reunió con Otegi. De todas formas,
bueno,
yo creo que estamos...
Pero la noticia de Otegi es como una bomba informativa,
claro, pero
que se utiliza... Davant una defensa.
Claro, ahora pero yo creo que
bueno, la noticia
poco
es que
no hay...
él dice lo de Otegi.
Pero,
no,
a ver,
la noticia
pero es que
no
estamos,
es la
estamos desviando,
porque no sabemos si sucedió.
Estamos desviando el debate. O sea, aquí lo importante es que el número dos de Pedro Sánchez, el que defendió la moción de censura contra la corrupción del PP y que venía a limpiar las alfombras, está a punto de entrar en la cárcel.
Por corrupción,
no
totalmente de acuerdo.
No desviemos el debate que si Otegi, que si...
Es que
no,
eso
no,
es lo que intenta.
Eso no es la noticia. La noticia es que tenemos a un diputado que ha sido la mano derecha del PSOE, y de Pedro Sánchez, a punto de entrar en la cárcel. Que hace dos días que ha salido ya su otro secretario de organización. Y que yo no voy a entrar en si Sánchez lo sabía o no lo sabía. Me da igual. Es que simplemente por no estar al corriente de lo que estaba pasando, ya está inhabilitado para seguir al frente. Y sus socios de gobierno, a mí es que cada vez ponen la línea roja más lejos.
¿Te acuerdas cuando dijo Rufián? Bueno, si se empieza a investigar la financiación irregular, daremos, esto ya será distinto si
claro,
se investiga el PSOE. Pues fíjate dónde estamos, la Audiencia
y,
Nacional,
y no, y cada
pidiendo
vez se,
todos los pagos y Rufián...
Y cada vez se pone más lejos. Es que claro, parece que vamos a tener que esperar a que haya una sentencia firme en la que ya no se pueda recurrir para que los socios digan algo.
Claro.
¿Qué pasa? Que no
ingressaran a la presó avui mateix. Aquest argument de la reunió servirà com a col·laboració amb la justícia, que en definitiva és un poc la finalitat, no? D'aquesta...
A ver, los expertos lo que te dicen es cuando se piden penas tan altas como 24 años o 20, creo que son para Koldo, pues claro, hay mucho riesgo de fuga.
No,
entonces,
solo eso, es que si no renuncia a su acta y lo juzga el Tribunal Supremo, como hasta ahora está, porque si no iría a la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo puede abrir un juicio en 5 o 6 meses. No es como la Audiencia Nacional, que un juicio, pues con lo que tienen allí, puede tardar 2, 3 años, 4. Es decir, la inminencia de un juicio incrementa el riesgo de fuga, evidentemente.
Jo, i a partir d'aquí també, perdó, introduzco una nova,
sí,
un nou ítem. També podem plantejar-nos com afectarà les eleccions dins el que és l'Equador, no, d'aquesta legislatura. El que passi també avui serà determinant.
A ver, yo creo que hemos llegado a un punto que quiero pensar que la inmensa mayoría de la ciudadanía ve que las cosas no se han hecho bien y ese daño ya está hecho.
Bueno, no. Si vemos, por ejemplo, que se... Porque de momento la financiación ilegal del PSOE no se ha investigado.
No, la financiación
si
ilegal no.
Si finalmente esto se confirma, el daño puede ser mucho mayor. Y de hecho, en Ferraz y en Moncloa tiemblan, porque
sí, pero
Ábalos
que,
tiene mucha información.
Pero yo creo que ya... Bueno, no sé si tú te refieres a lo que va a ocurrir hoy.
Claro.
Claro. Yo
¿cómo afectarán el futuro,
claro,
de la legislatura? Un poco de cara a la opinión,
bueno,
del...
Es que
tal.
Hay
yo
una
creo...
cosa clara, que es el voto de Ábalos. Es decir, lo ha explicado
también
bien Alicia. No pierde su condición de diputado, no pierde el acta, pero no puede votar, no puede ejercer, no puede trabajar como diputado, y una cosa es el voto. En este momento, el voto que deshace el empate, si Junts, los 8 diputados de Junts, se abstienen, es el de Ábalos. Es decir, claro, en estos momentos, si Ábalos no puede votar, vamos a contar con que Podemos todavía está en la mayoría de gobierno, que muchas veces se está descolgando. Pero si Junts cumple y ya no solo vota en contra, sino que se abstiene, la suma de PP, Vox y UPN son 172, creo. El gobierno sin el voto de Ábalos quedan 171. Es decir, claro que tiene un impacto en la mayoría. También es verdad que el Parlamento lleva sin hacer, el Congreso de los Diputados lleva sin,
bueno,
votar
Sánchez
nada.
Sánchez ya lo ha dicho, él puede gobernar sin el Congreso.
Claro,
no hace falta.
No hay proyectos de ley, no hay, está todo parado, entonces bueno.
Yo sí,
una agonía, una lenta agonía.
Yo la verdad que no tengo tan claro que vaya a acabar en la cárcel hoy, porque
no, yo no lo sé tampoco, ¿eh? Yo no lo sé.
Porque Si hay tanto riesgo, ahora que ya se ha hecho toda la instrucción, no entiendo por qué no lo metieron en prisión provisional antes.
Bueno, porque primero
son cosas diferentes
de Foggi, ¿no?
No tenía esa petición.
Claro, son cosas
había un
diferentes.
Riesgo de destrucción de pruebas que ahora ya parece que no existe.
Por eso, habiendo el riesgo.
Y en el caso de Ábalos, él ha declarado
que no lo metieron.
Porque ahora ya le piden una condena muy alta.
Sí, pero no es, pero que es más peligroso. Yo miro como ciudadana, ¿qué es más peligroso para mí? ¿El riesgo de que destruya las pruebas que van a dar lugar a esa condena?
Pero es que no se trata de lo que sea más peligroso para ti, sino para él. Y entonces, si él le están diciendo...
Para la investigación.
No, si a él le están diciendo vas a ir 24 años a la cárcel, a lo mejor eso le anima más a fugarse que no que pueda destruir o no pruebas. Y eso es lo que dicen los expertos, que como le piden tantos años de cárcel...
Bueno, y hay antecedentes de otros casos. Sí, cuando hay peticiones tan altas de cárcel, hay un ingreso. ¿Por qué?
Claro.
Pues porque, a ver, yo es que no sé si hay algún periodista en este país que tiene dudas de que esto va a acabar en condena. Es decir, es que, vamos a ver, no hemos conocido un caso de corrupción. Mira que ha habido casos de corrupción en España en 40 años. Un caso con audios, con WhatsApps.
Bueno, sí, sí que lo ha habido.
No, tal y como ¿sí? Que estaba todo grabado.
Dime uno. Uno parecido.
Mira, en,
con WhatsApps, con audios, la lechuga, el Bin Laden.
Que nos toca de cerca, ¿no? Toda la movida que hubo con Unión Mallorquina. Yo me acuerdo de haber publicado mensajes de WhatsApp.
Pero
que
no
tenía
como esto.
¿Cómo
esto? Elena, es que hay horas y horas y horas que la UCO está que no da abasto. Transcribiendo todo.
Vamos, sí.
Es que Koldo lo grababa. Todo. Sí, esto sí, no lo hemos visto nunca.
Yo te hablo de WhatsApp. O sea, a lo mejor el volumen de grabaciones
volumen,
no lo sé. Tendríamos que ir al detalle. También ahora a lo mejor lo sabemos más las cosas que antes, ¿no? Porque tramas ha habido de
era otra
privados,
era otra
donde,
época.
Donde un secretario de organización tiene un 45 o no sé cuánto por ciento de una pequeña constructora que de repente recibe adjudicación. Esto, o sea, este nivel de obscenidad, yo no la recuerdo ni en los tiempos de oro.
Además que se mezclan
los tiempos de oro de Rajoy.
Además que se mezclan dos cosas, porque aquí tenemos.
De todos modos, mal de muchos, consuelo de tontos.
Claro,
¿no?
Pero
yo
te digo,
no,
o sea,
veo...
¿qué ministro de fomento de Rajoy lo pillaron con
un ministro
las
manos de fomento, no, pero el PP, en el PP hubo
el tesorero,
pruebas de financiación ilegal.
Claro, pues
es.
Te digo,
es que
pero
el
es que
nombre
hay que
de
M.
Rajoy estaba
apuntado. Pero es que en este caso,
hay que grabar las cosas.
Es que yo creo pero que
más de
muchos
igual,
consuelo.
No,
pero no me voy a hablar por partes, que si no,
yo
no
creo
nos
que más de muchos consuelo.
No, pero lo que
está, me preocupa tanto uno como
lo
otro.
Que estamos
no
diciendo, lo que estamos diciendo es que en este caso confluye todo. Porque aquí confluye la corrupción, la prostitución. O sea, es que todo. O sea, dime tú, ¿cuándo has visto de cualquier partido político oír hablar así de las mujeres que las llamaban por números y la prostituta 1, la 2, la 3?
Hagas en empresas, o sea, públicas. Prostitutas al servicio de cargos del PP.
Es que.
Yo, es que esto de verdad.
Se
es,
iban
aquí,
a Rusia a pagar en el Rasputin.
Con
dinero público.
¿Y te parece lo mismo?
No me parece lo mismo. Ahora, me parece el mismo trato hacia las prostitutas.
Pero, ¿te
y el mismo
no,
abuso. Me parece utilizar fondos públicos para pagar putas y me parece vergonzosa.
Pero
tanto una cosa como la otra. Supongo que a ti también te parece vergonzosa.
A mí me parece vergonzoso irte en un viaje oficial y pasar gastos de un sitio donde
un prostíbulo.
Hay un prostíbulo,
ya
no
está,
sé qué tal cual.
Eso estamos de acuerdo.
Me parece una vergüenza, pero me parece mucho más vergonzoso y creo que hay que gradar las cosas, hay que graduarlas.
Si no
tú
podemos
tener a una señora que una empresa a la que le estás dando tal, le ponen un pisazo de lujo en la Plaza España de Madrid y
es
encima
vergonzoso.
La contratas y encima te la llevas a los viajes oficiales. No que te vayas a tomar una copa.
Es vergonzoso, pero...
Y te acuestes con una prostituta.
Pero
no.
El riesgo
te pongas
es que
una
si ponen,
fija
el,
en nómina.
El riesgo
y a ti te parece
es que
todo
si ponemos
igual.
Niveles de vergonzoso, al final
a
damos
ver,
por
Elena,
bueno
no
lo que sigue siendo
no podemos negar que aquí
bueno,
confluye
¿qué?
Todo y que es un caso que tú dices. Es que desde el
es
minuto
vergonzoso.
Uno. Y es que fue
pero,
la moción de censura y ya estaba todo preparado
no
para dar
esto.
Obras públicas.
No
pero
acepto...
es que le sumas la pandemia, mascarillas.
Alicia, yo lo que no acepto es que sea lo mismo. Que te trinque por un contrato menor. Y que te metan 5 años en la cárcel. Yo
mascarillas.
No acepto eso, a que te trinquen con 23 millones en Suiza, en una cuenta, como el tesorero del PP, o que le trinquen al ministro de Fomento con todas las mangarrufas que está haciendo. No es todo lo mismo.
No lo mismo.
No
el,
es lo mismo.
El rey, por cierto,
es
este
mucho
que
más grave
trabajo
más cosas
tenía
que
el dinero en Suiza.
Es mucho más grave.
El mérito este al que tú respetas.
Bueno,
tanto,
a ver, Elena, yo creo sinceramente que no se trata de escampar.
Acabas de hablar de dinero en Suiza.
¿Por qué dices que yo respeto tanto?
Porque creo que tienes distinta vara de medir cuando el corrupto es uno o el corrupto es otro. Yo tengo la misma vara.
No, tú no tienes la misma vara.
Parlant també de
magnitud. ¿Cómo dices tú que es lo mismo lo de UEME que lo de Santos Cerdán? ¿Cómo puedes decir eso?
Me parece vergonzoso.
Parlant de delictes.
Habrá niveles de vergüenza.
Canvia la magnitud. Canvia també les persones afectades.
Habrá niveles económicos de corrupción.
Sí.
¿A ti te parece lo mismo meter la mano y llevarte 5.000 que llevarte 5 millones? A mí no me parece
y
lo
además
mismo.
Que tampoco, no, tampoco
es corrupción, todo es corrupción,
tampoco,
es lo mismo.
No estáis tan lluny, en definitiva estáis parlant de l'essència d'un delicte i el que varia és la magnitud del delicte.
Tú,
no?
¿Qué dirías tú si le pillan a Ángel Acebes pagando putas enxufándolas en
Renfe en llenguatge,
o en
horari infantil?
Exactamente lo mismo. Exactamente
yo lo que creo lo también es... Y perdón, si estamos hablando de Ábalos, creo que no hay que escampar y desviar el foco del debate
no,
a otros casos.
Lo primero que he hecho es condenarlo.
Yo creo
me
que lo que hay que hablar
creo
es
que hay que igualarlo.
Que hay...
Y creo que no se puede utilizar eso para desviar también la responsabilidad
cas,
de los que la han tenido.
Es un debate que enfada.
¿Qué han pagado?
Combines.
Que han pagado una responsabilidad política, por eso hubo una moción de censura y salieron del gobierno. Ahora ya hay que esperar hasta 2027.
He de fer un petit parèntesi. Jo sé que la tertúlia és molt interessant i, de fet, en certa manera és tan interessant perquè també enfada a la ciutadania. És lògic. Són els nostres representants polítics, són les persones que decideixen, afecta el rumb del país i és lògic
i
que també
la gent
s'enfadi, s'encengui. No? En tot cas, què tenim? D'aquí uns minuts, la declaració de l'exministre. Què passarà? Clar, és la gran pregunta. Aniran a la presó tant Koldo García com José Luis Ábalos? De sobte ha sortit aquest argument, la reunió amb Arnaldo Otegi. Tenim, per una banda, que tant Otegi com govern Sánchez ho neguen i tenim per un altre que tant Koldo com Ábalos confirmen aquesta reunió. De quina forma pot influir tot això, no? La decisió de si aniran o no a la presó? Avui ho sabrem, així que estirem molt pendents d'aquesta notícia del dia, sens dubte. He de fer una petita pausa per escoltar uns anuncis tornant tot d'una.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel de mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.
Hi ha dies que tenim moltes notícies i no tens dubtes a l'hora de triar-les perquè penses, sí, hi ha molt de material a debatre, hi ha dies que no en tens tantes. Avui és un dia dels primers. Passen moltíssimes coses i tenim molt de material per poder analitzar aquí a la nostra taula de tertúlia. Són les 9:52 minuts. Parlem de la dona del president del govern, Begoña Gómez. El jutge que introdueix la causa contra ella ha decidit expulsar el sindicat Manos Límpies de la causa perquè no ha presentat justificant el pagament de la fiança per sa acusació particular. clar, el jutge pren aquesta decisió el mateix dia que l'advocat d'aquesta entitat abandonava el cas perquè havia deixat de ser un assumpte jurídic per convertir-se en una causa política. Si fem una ronda de titulars, podem introduir alguns temes que també tenim en cor. Alicia.
Que esto pone de manifiesto una vez más que es que el presidente del gobierno está acorralado, vale que está esto de manos limpias y tal, pero es que tienen al hermano, a los dos secretarios de organización del PSOE, a la mujer, es que es una situación de verdad. En lugar de estar hablando de los problemas que preocupan a los ciudadanos, como por ejemplo la vivienda, que haya presupuestos para poder sacar adelante, entre otras cosas, subidas de sueldos a funcionarios, pensiones y demás, estamos hablando de corrupción todo el día.
A mí lo que más me ha sorprendido es que el abogado de manos limpias haya tardado tanto tiempo, ¿no?, en darse cuenta de eso, ¿no? Y al final lo que hace es un procedimiento formal, ¿no? No han abonado la fianza, pues ya está, ¿no? Pero me ha sorprendido lo otro, ¿no? La argumentación del propio abogado de la politización, bueno.
No sé, ahora, claro, ha tomado una decisión conforme a derecho, conforme al derecho procesal, pero bueno, ahora no sé cómo le van a decir que es un facha, es un fascista, prevaricador y tal, cuando está expulsando de la causa a ese pseudo sindicato que fue el que inició la causa, el que primero denunció el caso. Entonces, pues no sé, ahora veremos alguna pirueta argumental para seguir criticando al juez y decir que es un prevaricador. Pero bueno, más allá de eso, ahondando en lo que ha dicho Alicia, yo creo que no hay un precedente en una democracia europea de un presidente de gobierno pues con su mujer, su hermano, sus dos personas de máxima confianza en el partido, con este nivel de acoso judicial o de casos de corrupción en su entorno más cercano, más íntimo, incluso familiar, que soporten el gobierno. Boris Johnson se toma unos tragos ahí en Downing Street en plena pandemia y se tuvo que ir cuando
algunos
le casaron.
Algunos por copiar un máster.
Bueno, tardó bastante en ese.
Bueno cuando le pillaron.
Algunos.
Claro, no. Cuando le pillaron.
Tardó, sí, algunos, sí, pero
cuando
se fue.
Creo que se te ha deslizado un acoso judicial cuando querías decir otra cosa. ¿Cómo resiste este acoso judicial?
No, no, es que está acosado por todos los frentes, claro que sí. Pero no sé, no aquí el tema, tú interpretas eso del acoso. Aquí el tema si es cierto o no. Entonces, ¿es cierto que el hermano de Sánchez lo enchufaron?
Parece que sí.
Bueno. ¿Es cierto que Begoña Gómez utilizó su posición en la presidencia del gobierno y en la residencia Moncloa y algunos funcionarios para hacer negocios que no tenían nada que ver con su condición
ahí
de mujer
no
del presidente del gobierno?
Aquí hay un precedente
se
único.
Se está investigando,
y es
parece
que
sí.
Es la primera persona que puede impartir un máster que no podría cursar. Porque ya no podría cursar ese
ha cobrado
máster.
Comisiones, Cerdán, de contratos adjudicados por ministerios del gobierno, eso. Parece que sí. Ha cobrado ávalos, comisiones, tal. Ha colocado a prostitutas. Parece que sí. Con lo cual, el acoso lo puedes interpretar como te parezca. Pero el acoso es real.
No lo hubiera llamado acoso.
El acoso es real por hechos
es que
reales que le están cercando. Entonces, decir que él no tiene nada que ver en todo esto porque no se enteraba, primero yo no me lo creo. Pero bueno, esto es una cuestión mía que soy desconfiado.
Tres minutos
pero es que, aunque fuera verdad, es una responsabilidad en vigilando, como ha dicho.
Tres minuts per les 10, 3 i mig en concret. Un apunt. A veure si ho podeu interpretar com un fet positiu o no. Pot tenir matisos també, això vos ho deixo vosaltres. Segons la revista Forbes, les Balears són un referent de gestió turística. Ha hagut també algunes reaccions. La presidenta del Provence assegura que les illes sí que estan preparades per ser protagonistes d'un model sostenible, ja que rep el reconeixement internacional. Que la revista Forbes posi les Balears com a referent, com ho podem interpretar?
Jo crec que és molt positiu. Jo hace poco tuve la oportunidad de entrevistar al director de la revista y también me lo dijo. Y yo creo que Baleares ha puesto sobre la mesa, la presidenta Provence en concreto, ha liderado el debate de la masificación turística y aquí tenemos a un sector hotelero, líder y pionero a nivel mundial.
Som un referent i per això tenim el reconeixement
de sostenibilitat. ¿Sabes para qué es sostenible? para los 11 que salen en la lista Forbes de Baleares, ¿no? Porque la sostenibilidad tiene varias varas de medir, ¿no? Mientras ellos se centran en la parte económica del sector turístico, ¿no? Yo miro a mi alrededor y veo que cada vez hay un menos reparto de la pobreza, los pobres son más pobres.
¿Y no crees
pobres,
que las empresas de Baleares son líderes en gestión de residuos y en menos contaminación y en implantación de actividades pioneras en la lucha contra el cambio climático? Porque
no.
Basta ver los planes
que,
de acción
lo
de algunas grandes
de
empresas
es
que se citan a nivel mundial, como por ejemplo citaré uno, Hoteles Garden.
Los que se van al paro los hacemos funcionarios, pues si se presentan a una oposición y la sacan, claro, sí, porque sí. Tienen el mismo derecho que tú.
No, claro que sí, pero pues sacamos 50.000 plazas. Mira, hablando antes de los sueldos, ¿sabes quién gana más que un funcionario? Un buen cocinero de restaurante. Gana bastante más que un funcionario medio. Un tío de estos de que está en Forbes también, debe ser millonario de Forbes. Pues eso, que hay gente en la hostelería que se gana muy bien la vida, gracias a Dios. Pues está muy bien, ¿no? Aparte
turismo,
de los 11 de Forbes, eso dices, porque parece que aquí pues no crean empleo,
también,
no hay trabajo.
También
de
fer una cosa, també podríem fer una comparativa, ¿no? Porque ya estic segura que hi ha països que ho fan molt millor, països que ho fan molt pitjor
es que
no altres també.
Basta que vayas a foros y te ponen, yo he estado en algunos, uno por ejemplo organizado por Última Hora, y había expertos medioambientales que ponían como ejemplo a cadenas hoteleras mallorquinas, en concreto a Garden, por el proceso que tienen de gestión de residuos, de no contaminación, de fomentar el producto local, y el director de Forbes también me decía, el hecho de que Baleares sea una de las comunidades con más ricos, eso también distribuye la riqueza, porque hace que esas personas...
Lo estáis viendo en la calle esto.
Elena,
lo estáis viendo en
tenemos
las calles.
El mejor convenio de hostelería de España. El problema que tenemos aquí es que la vivienda tiene un precio tan elevado...
¿Y por qué tiene un precio tan elevado?
Porque hay muchos inversores que quieren venir aquí y porque no se atramita...
Por el alquiler turístico.
Alquiler turístico ilegal y porque durante
ilegal.
Durante dos legislaturas no se ha hecho prácticamente vivienda pública.
Claro.
Por eso también.
La que ha desaparecido no cuenta, es que no se hace nueva.
Es que durante 8 años no se ha hecho nada.
Se nos esgota el temps. Molt agraïda, José Manuel, Elena i
gràcies,
Alicia, per aquest
bon
debat tan entretingut. Que tingueu un molt bon cap de setmana.
Igualment.
Notícies, tornem tot d'una, aquí, al dia.